Comentábamos que se ha dado inicio en Lima, uno de los certámenes internacionales más importantes en materia educativa, como es el noveno Congreso Internacional de Educación en Cinas 2019, ¿no? El mismo que tiene lugar en el auditorio del Colegio Médico de Perú, para quienes nos están siguiendo en otros puntos del país, ¿no? Y el eje temático central de este congreso es la revolución de las didácticas y medios de aprendizaje. Muy temprano se realizó la ceremonia de inauguración y también hubo una conferencia magistral que estaba a cargo del doctor Hugo Díaz Díaz, ¿no? Quien en su momento ha sido presidente del Consejo Nacional de Educación y consultor internacional en políticas de educación pública. Doctor Hugo Díaz, como siempre, muy grato saludarlo. Gracias por atender esta comunicación de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.
El gusto es mío. Un placer estar con ustedes.
Bien, usted es una autoridad en materia educativa, ¿no? En primer lugar, me gustaría conocer un comentario de la trascendencia que tiene este congreso y que tiene un eje temático bastante interesante, ¿no? La revolución de las didácticas y los medios de aprendizaje en medio del avance tecnológico, ¿no?
Así es, yo lo que creo es que ese es el tema del futuro, ¿no? Quizás es el tema más importante en el cual los políticos, los especialistas debiesen estar pensando, ¿no? Porque si no transformamos, digamos, el proceso de aprendizaje dentro y fuera de las escuelas, la verdad que habremos avanzado muy poco, ¿no? Y este evento lo que nos está tratando de dar luces es cómo mejorar, pues, las formas en que los docentes deben hacer sus prácticas de trabajo en las aulas, cómo aprovechar el entorno de aprendizaje, cómo aprovechar los hogares, cómo aprovechar la tecnología, cómo aprovechar también recursos convencionales que van a seguir siendo también importantes en el futuro en los procesos de aprendizaje, ¿no? No todo es tecnología, pero hay que saber usarla y también hay que saber usar lo bueno que ya tenemos, ¿no?
Ahora, ustedes siempre han tenido una vida apostolar en la educación, ¿no? Y hoy tenemos entendido presentar un documento base, la revolución de las didácticas y medios de aprendizaje. En el Perú,
así es.
¿Hemos avanzado en esta materia? ¿Hemos cimentado la participación del docente en la escuela a través de las didácticas y medios de aprendizaje de los padres de familia, del propio alumno?
Bueno, yo creo que en términos de equipamiento, por ejemplo, hay progresos importantes, ¿no? Cuando uno ve las estadísticas de inicio de ciclo, pues, me estoy refiriendo a hace 19 años, más o menos habían 200 alumnos por computadora. Ahora el promedio es de 8 alumnos por computadora en la escuela pública, ¿no? Eso es un avance significativo. Lo que sucede es que el equipamiento es muy heterogéneo. Hay mucho equipamiento que ya no sirve, porque se desactualiza pues muy pronto, ¿no? Lo que creo, y eso he puesto mucho énfasis en la presentación, es que tenemos que tener un buen plan de desarrollo digital que nos oriente a hacer buenas inversiones y que no estemos pues como nos ha pasado ahora último, ¿no? Por ejemplo, hemos invertido en el plan Huascarán y la verdad que fueron recursos bien poco beneficiosos. Invertimos en la CXO y también el impacto de haber invertido esa cantidad de dinero pues no ha sido la esperada, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar en serio en un buen plan, en una buena visión del desarrollo digital en educación que nos permita no malgastar los recursos y realmente apuntar a aquellas cosas que debiésemos hacerlo, ¿no?
Usted hace una buena reflexión en el sentido de focalizar bien el gasto y que esto llegue exactamente para los beneficios que se buscan, ¿no? Pero ¿qué factores son los que no permiten esta buena focalización del gasto y esta muy buena distribución o utilización, si se quiere, ¿no?, en beneficio de los estudiantes, la educación en su conjunto?
Bueno, yo creo que el centralismo que hay en las decisiones y en las políticas educativas debiese ser reducido, ¿no? Hay que dar más paso a escuchar las voces de las regiones, de los centros educativos, ¿no? Hay que reducir el peso de las decisiones que hay en materia de política curricular, en materia de construcciones escolares, de formación docente, ¿no? Y hay que dar paso a procesos de racionalización que sean importantes, ¿no? Porque, claro, decimos nos falta dinero, pero también nos sobra dinero en muchas cosas. Por ejemplo, si usted ve la estadística ya escuela por escuela en el país, se va a dar cuenta de que existe una cantidad bien grande de escuelas que tienen menos de 10 alumnos. Hay escuelas que tienen un solo alumno y que tienen más de un profesor, ¿no? Entonces, todo ese proceso de racionalización de repente nos puede generar algunos recursos que podrían reorientarse hacia inversión en tecnología, en capacitación de profesores, en desarrollo de material educativo, que es lo que, digamos, necesitamos para transformar los procesos de aprendizaje, ¿no?
Ahora,
Entonces, sí, diga.
doctor, el ítem que usted acaba de citar hace unos instantes es bastante dramático, ¿no? Que hay escuelas que solamente cuentan con 10 alumnos y entendemos que
Sí.
esas están ubicadas en zonas rurales, en zonas alejadas, ¿no? Entonces,
No
hay una
solamente,
brecha,
¿eh? No solamente, hay también en la zona, bueno,
¿no?
en las
Urbana.
zonas urbanas encuentra usted escuelas con muy pocos alumnos, ¿no? Que deberían ser, pues, digamos, fusionadas, ¿no? Unas a otras. Preferible es tener, en lugar de tener, pues, 100.000 centros educativos, de repente tenemos 50.000 o 40.000, pero mejor dotados en términos de personal, en términos de equipamiento, mucho más fuertes, ¿no?
Ahora, usted ha presentado un documento base. ¿Qué cifras se pueden destacar de ese documento para ser tomados en cuenta y que sirvan como reflexión en voz alta?
Bueno, lo que los maestros dicen, se ha hecho un estudio hace poco en 6 países, uno de ellos Perú. Ellos reclaman el tema de la conectividad, que todavía pues es un problema. En realidad no hay, la conectividad no funciona en ninguno, en casi ninguno de los colegios del país, ¿no? Son pocos los colegios que tienen un acceso fácil a la banda ancha, pero en la gran mayoría eso no funciona. Entonces, si no hay conectividad, ya las cosas se limitan y quizás lo que habría que pensar es en sistemas intranet al interior del colegio que permitan, digamos, aprovechar mejor las tecnologías, ¿no? La otra cosa que creo que es importante es el Estado no lo puede hacer todo. Y entonces, hay que buscar alianzas, hay que buscar alianzas con la academia, con la empresa que
Privada.
hace, claro, que hace productos digitales, ¿no? Para que ellos contribuyan al desarrollo, ¿no? Y lo tercero es que hay que generar, pues, una capacidad de innovación por parte de los profesores, de las escuelas, que en ese momento está un poco frenada justamente por las políticas centralistas que hay, ¿no? Entonces, hay que armar más concursos, más convocatorias de premios de innovación, porque hay profesores realmente creativos que pudiesen hacer muchas cosas, pero no las hacen porque temen al castigo de la UGEL o de la dirección regional, que cuando ven que se salen de la norma, pues lo sancionan, ¿no? Eso hay que combatirlo,
Ahora, yo quiero
¿no?
rescatar algo que usted ha dicho hace unos instantes, doctor Hugo Díaz, ¿no? En el sentido que la red dorsal, ¿no? O mejor dicho, el Internet globalizado, como se le conoce popularmente en zonas de provincia, no tiene un
Ajá.
impacto en la educación, ¿no? O sea, en el Perú eso todavía no ha tenido un posicionamiento que a veces da la impresión, cuando escuchamos a los políticos o escuchamos a algunos funcionarios, da la impresión que esto funciona, pero usted nos dice con la transparencia del caso que esto no está funcionando.
No, pues se aprovecha mucho, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando hay posibilidades de mayor acceso a la banda ancha para el sector educación, gran parte, digamos, del beneficio se queda en las UGELs y a los centros educativos le llega muy poco de ese beneficio. Entonces, esas cosas son las que hay que revertir. En realidad, las grandes reformas tienen que ser pensadas en los alumnos y en las escuelas, ¿no? Y no tanto en la administración. La finalidad del sistema no es la administración, incluso no son los maestros, la finalidad del sistema son los alumnos y sus aprendizajes, ¿no? Y ahí es donde hay que apuntar en las políticas educativas, ¿no?
Bien, doctor Hugo Díaz Díaz, yo le agradezco. Sé que tiene usted que ingresar nuevamente al auditorio en el marco de este noveno Congreso Internacional. Usted nos ha dado un balance muy sucinto del estudio presentado, el documento base esta mañana. Yo lo comprometo cuando culmine este congreso para hacer ya un balance general y cuáles son los aportes y cuáles son las proyecciones. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación.
Un placer haber conversado con usted.
Muy amable, buenas gracias. Era la comunicación con el doctor Hugo Díaz Díaz. En su momento ha sido presidente del Consejo Nacional de Educación y un consultor internacional en políticas de educación pública, ¿no? Acaba de presentar esta mañana un documento base en la revolución de la didáctica y los medios de aprendizaje, ¿no? Y nos acaba de decir algo que deja sorprendido a muchos, ¿no? Primero, que no es tan cierto que la red dorsal tenga una utilización positiva en estos momentos en las escuelas sustancialmente rurales, ¿no? La utilización se da para otros aspectos más administrativos que llegue a la escuela, ¿no? Por un lado. Y ya vuelvo a remarcar el otro gran tema que tenemos los peruanos por décadas, ¿no? Que es el centralismo, ¿no? Dos aportes interesantes para la discusión en materia educativa.